El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros. Como siempre, para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces noticias semanales. Luego les presentamos hoy en la historia el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia condena ataques terroristas en Barcelona. El gobierno indonesio dará prioridad a proyectos viales en zonas fronterizas. Las noticias en detalles. El ministro de la Juventud y Deportes de Malasia, Khairi Jamaluddin, el domingo se reunió con el ministro indonesio de la Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, para disculparse directamente con el incidente de impresión de la bandera indonesia que se invirtió en la guía de los Juegos del Sudeste Asiático o SEA Games de 2017. Así, la información escrita de los organizadores de SEA Games de 2017 recibidos por Antara en Yakarta el sábado por la noche. El ministro malasio Khairi Jamaluddin, que también ejerce como presidente del comité organizador de SEA Games de 2017, en su cuenta oficial de Twitter respondió de inmediato a la cuenta del ministro indonesio Imam Nahrawi, quien protestó contra la impresión de la bandera indonesia en la guía multisectorial de la ASEAN. Indonesia condenó los ataques terroristas en Barcelona, España, el 17 de agosto de 2017, que ha causado la muerte de 13 personas y decenas de heridos. El gobierno y el pueblo indonesio expresaron su profunda tristeza y solidaridad hacia las víctimas y sus familias. Hasta ahora, ninguna información sobre los ciudadanos indonesios que se convierten en víctimas de los ataques. El gobierno indonesio recordó a los ciudadanos indonesios, especialmente en Barcelona, para sensibilizar, conocer el progreso de la situación y la situación de los lugares a donde ir y para evitar los lugares que podrían ser objetos de ataques terroristas. El número de ciudadanos indonesios registrados en la base de datos de la Embajada de Indonesia es de unas 120 personas en Barcelona y alrededor de 1.620 en España. Los ciudadanos indonesios que necesitan la ayuda de la Embajada de Indonesia pueden contactar la línea directa de la Embajada de Indonesia en Madrid. El gobierno de Canadá ya ha ayudado a Indonesia a resolver los problemas relacionados con los incendios de tierras de turba alrededor de Indonesia. La asistencia es en forma de capacitación técnica, que también es seguida por la ayuda oficial al desarrollo. Esto fue transmitido por el embajador de Canadá en Indonesia, Peter McArthur, a La Voz de Indonesia en Yakarta recientemente. El embajador Arthur agregó que, además de Indonesia, Canadá también coopera con otros países del mundo para abordar la cuestión del cambio climático. Uno de los enfoques de Canadá en temas de cambio climático está relacionado con la reducción de las emisiones de carbono. Ucrania expresó su disposición a ayudar a Indonesia, que actualmente está intensamente construyendo infraestructura. El desarrollo de la infraestructura incluye el desarrollo marítimo. Ucrania también está dispuesta a enviar a sus expertos para el desarrollo de la infraestructura de Indonesia. Esto fue transmitido por el embajador de Ucrania para Indonesia, Vladimir Pajil, a La Voz de Indonesia recientemente en Yakarta. Además, el embajador Pajil añadió que Ucrania también deseaba establecer una cooperación más amplia con Indonesia en diversos campos. El embajador Pajil dijo que Ucrania considera a Indonesia como un socio prioritario de Ucrania en el sudeste asiático. Indonesia y Ucrania celebrarán un foro empresarial de Indonesia en noviembre en Kiev, Ucrania. Se espera que el foro facilite la relación comercial entre los dos países. Así lo afirmó el embajador de Ucrania para Indonesia, Vladimir Pajil, a La Voz de Indonesia recientemente. El embajador Pajil agregó que el foro empresarial de Indonesia está previsto que se celebre el 23 al 24 de noviembre. El foro es uno de los esfuerzos del gobierno ucraniano para aumentar las cifras comerciales con Indonesia como su principal socio en el sudeste asiático. Aceh se ajusta para mantener Aceh International Halal Food Festival de 2017 o el Festival Internacional de Alimentos Halal de Aceh, que se está ejecutando del 18 al 20 de agosto. El evento de tres días se llevará a cabo en Taman Sari y se unirán a empresarios de alimentos locales e internacionales. Wawan Gunawan, el jefe de promoción cultural del Ministerio de Turismo de Indonesia, declaró que los visitantes también reciben una variedad de platos tradicionales de las 23 regencias y ciudades de Aceh. También pueden disfrutar de otras delicias tradicionales e internacionales y visitar la zona del Festival de Camiones de Comida Food Truck. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que la certificación halal tiene un impacto estratégico hacia el turismo. La mayoría del país no musulmán puede atraer a un montón de turistas musulmanes a través del certificado halal. Así son las noticias.
Buenos estimados radioescuchas, unas noticias interesantes agrupadas del renglón de Indonesia esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de Jakarta. Ministro lanza campaña Love Local Fruit. El ministro de Agricultura Amran Sulaiman organizó una campaña de amor a la fruta local en las zonas de Tamrin en el centro de Jakarta en conjunción con el día sin coches el domingo. Amran pidió a la gente que consumiera frutas locales. Frutas locales tienen el sabor delicioso. Hay abundantes frutas locales. El Ministerio de Agricultura presenta varios tipos de frutas locales como el banano, salak, naranja, anacardo, la yuca, naranja balinesa, el mango y durian. Las personas que vienen allí pueden probar las frutas gratuitas. Amran dijo que además de llevar a cabo campañas en la comunidad, su oficina también apeló a sus oficinas en la región para siempre proporcionar frutas locales en la oficina para ser servido a los huéspedes. También instó a la gente a consumir y servir siempre frutas locales en varias ocasiones, por ejemplo, al visitar a los familiares enfermos. En otros ministerios, Amran pidió que el consumo de frutas y alimentos locales puedan seguir mejorándose. El ministro Amran Sulaiman dijo que el gobierno ha asignado 5,5 billones de dólares para apoyar a los agricultores locales en el desarrollo de cultivos locales de frutas y alimentos. El ministro dijo que las semillas que se proporcionará a través de la asistencia se ajustará a los tipos de frutas locales superiores. La segunda noticia todavía viene de Jakarta. gobernador de la provincia Jakarta amenaza con revocar subsidios para violadores de caminos. El gobernador de Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, amenazó con castigar a los automovilistas que usan acera revocando sus subsidios gubernamentales, como los servicios de salud, la tarjeta inteligente de Jakarta y la Agencia de Manejo de Seguro Social de Salud. La tarjeta inteligente de Jakarta es la tarjeta inteligente de Jakarta utilizada para comprar artículos relacionados en la educación, mientras que la tarjeta de la Agencia de Manejo de Salud es Seguro Social Nacional de Salud. Sin embargo, dijo que los subsidios del gobierno no serán inmediatamente revocados. El castigo solo surtirá efecto después de que la persona haya sido violado 3 veces por la misma persona. La tercera noticia viene de Aceh. 10.001 bailarines presenta el baile Saman para promover Aceh. Un total de 10.001 bailarines participaron en una danza tradicional Saman realizada el domingo para promover el turismo en Gayolues, provincia de Aceh, en Sumatra. Jefe de Servicio de Turismo de Aceh, Reza Fahlevi, dijo en un comunicado de prensa el sábado que esto ha sido parte del calendario de eventos de Aceh como parte de los esfuerzos para atraer a turistas locales y extranjeros a visitar Aceh, especialmente a Gayolues. Expresó su esperanza de que los 10.001 bailarines de Saman pudieran revivir la memoria del pueblo de Aceh. Joven de Aceh, Sheikh, dijo que han promovido con éxito la región a través de su mejor obra de arte. Él señaló que la actividad se espera que sea capaz de alentar a la gente a construir la región como se refleja en el ritmo dinámico y enérgico de la danza. Reza esperaba que el evento sirviera como una oportunidad para introducir y promover Gayolues a través de las redes sociales para que los turistas visiten Aceh. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 20 de agosto de 1940. El revolucionario ruso León Trotsky es asesinado en México. El líder revolucionario ruso León Trotsky huye de su patria para evitar la violencia política que despliega Joseph Stalin contra sus opositores. Con la ayuda del artista mexicano Diego Rivera, logra refugio en México y se establece en una casa del barrio de Coyoacán. En derredor de Trotsky se monta un eficaz sistema de seguridad que apenas logra evitar que sea asesinado durante un ataque liderado por el pintor mexicano Alfaro Siqueiros. En los meses siguientes se esfuerza la seguridad, pero el español Ramón Mercante, un agente al servicio de Stalin, logra infiltrarse dentro del círculo íntimo de Trotsky. El 20 de agosto de 1940, Mercante se encuentra reunido con Trotsky en el estudio de la casa de Coyoacán. Sin aviso previo, el español ataca a su anfitrión con un piolet de alpinismo y le causa graves heridas en la cabeza, que horas después le provocan la muerte. Seguimos con lo que ocurrió el 20 de agosto de 1741, Bering descubre Alaska. Un día como hoy en el año 1741 fue un día fundamental en la historia de la exploración, ya que marcó el primer registro de desembarco de marinos rusos en la costa noroccidental del continente norteamericano. Bajo el mando de Vitus Bering, los buques rusos cruzaron por primera vez lo que ahora se denomina Estrecho de Bering, estableciendo así que no existía un puente de tierra que uniera los dos continentes y allanando el camino para la colonización rusa de Alaska. Esta vez la expedición contaba con dos buques. Bering fue capitán del St. Peter, mientras que su colega Alexei Chirikov comandó el St. Paul. Zarparon desde Kamchatka el 4 de junio de 1741 con rumbo hacia el sudeste. Bering y su tripulación llegaron finalmente a lo que luego se llamaría Isla Kodak el 20 de agosto. En el proceso lograron el primer desembarco ruso comprobable en suelo de Alaska. El desembarco fue breve ya que casi inmediatamente Bering decidió que el grupo que se estaba quedando sin provisiones debía regresar a Rusia. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Ministerio de Agricultura de Indonesia y FAO están listos para desarrollar maíz en tierras marginales. Así, manténganse con nosotros en la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, está dispuesta a trabajar junto con el Ministerio de Agricultura de Indonesia, o Kementan, en el año 2017. La sinergia relacionada con el desarrollo de maíz en tierras marginales o tierras abandonadas que se encuentran en las provincias de Nusa Tenggara Oriental o NTT y Nusa Tenggara Occidental o NTB y construir graneros en la región fronteriza. Así lo indicado por el asesor del ministro de Agricultura para la Infraestructura y coordinador del Programa de Esfuerzos Especiales o UPSUS en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Ani Handayani, en una declaración escrita recibida por los medios de comunicación el miércoles. Ani explicó más allá esta sinergia hecha a través del Programa de Esfuerzos Especiales apoyado por el Modelo de Conservación Agrícola, que está implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para mantener la fertilidad del suelo. Según Ani, el Programa de Esfuerzos Especiales es un contenedor apropiado para implementar el modelo. El resultado puede verse directamente de la utilización de tierras marginales y la cantidad de producción de maíz. El modelo de conservación agrícola tiene como objetivo mejorar la fertilidad del suelo mediante la optimización de la humedad del suelo, la eficiencia de la utilización de las aguas subterráneas y el uso de materia orgánica para la fertilidad del suelo. Annie también dijo que la sinergia del Ministerio de Agricultura con la FAO es muy positiva para la aplicación de la innovación y la tecnología, para la implementación del programa de esfuerzos especiales para aumentar la producción de maíz en las provincias de Nusa Tenggara Occidental y Nusa Tenggara Oriental, que tienen tierras agrícolas relativamente infértiles y tierras abandonadas o marginales. Con esta cooperación, el Ministerio de Agricultura espera las tierras marginales puedan ser utilizadas en su totalidad, sobre todo para producir maíz hacia la autosuficiencia. Mientras tanto, el consultor de la FAO, Joseph Biandrio, dijo: la sinergia del modelo de conservación agrícola por el programa de esfuerzos especiales es un paso correcto para acelerar el logro de la autosuficiencia en el maíz. Según él, sobre todo en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, el programa de esfuerzos especiales logró aumentar el desarrollo de la producción de maíz. Esto es evidente por la adición de la superficie de la tierra, el aumento de la asistencia de incentivos a los agricultores en forma de semillas, fertilizantes y herramientas de maquinaria agrícola, y la mejora de riego. Según Joseph Biandrio, el sistema y mecanismo de información del programa de esfuerzos especiales ha sido bueno. Con este sistema y mecanismo, el modelo de conservación agrícola puede ser fácilmente implementado y adoptado por los agricultores. Basado en datos de la Oficina Central de Estadística, la realización de la cultivación de maíz en la provincia de Nusa Tenggara Oriental durante la temporada de cultivo de octubre a marzo en 2016-2017, ascendió a casi 300.000 hectáreas. La realización de plantación de esta área de octubre a marzo en el año 2016-2017 superó el objetivo de aproximadamente 268.000 hectáreas. Joseph lo evalúa: la sinergia del modelo por la FAO puede soportar el programa de esfuerzos especiales en las provincias de Nusa Tenggara Oriental y Nusa Tenggara Occidental como un paso hacia la aceleración de autosuficiencia. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el lago Klaket en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía. Oyentes, los turistas que visitan Wonogiri en la provincia de Java Central, por lo general también visitan un objeto turístico que es bien conocido, a saber, el embalse Gajah Mungkur. Todavía hay muchos objetos turísticos hermosos en Wonogiri. Hoy en día hay objeto turístico en Wonogiri que es viral entre los turistas. Es el lago Klaket. Oyentes, el lago Klaket se encuentra en la aldea Sendang Ijo, subdistrito Silogiri, Regencia Wonogiri, por provincia de Java Central. Su ubicación está cerca de la presa de Cholo Bajo, la colina, que tiene una hectárea de ancho. Para ir al lago se tarda alrededor de 60 minutos desde Solo. El lago tiene agua tranquila que se convierte en favorita de los turistas. Además de la excursión por el agua, este lugar también tiene una granja de cabras y un estanque que se utiliza para la cría de peces. Oyentes, en el lago Klaket hay muchos lugares que pueden convertirse en lugar para tomar fotografías. Desde algunos lugares para tomar fotos, el puente sobre el lago está siempre lleno de turistas que quieren tomar fotografías. La gestión del lago también proporciona adornos de bambú, tales como un gazebo y balsa localmente llamado gete, para satisfacer a los turistas. En el complejo del lago hay muchos gazebos para tomar un descanso y disfrutar de varios tipos de alimentos que se venden en los puestos. Oyentes, en la zona del lago hay una colina. La gente local la llama Colina de Widodari, que es perfectamente visitada en la noche. Para subir el pico de colina, los turistas solo caminan para disfrutar del lago desde otro ángulo, para disfrutar de la belleza de la naturaleza y la facilidad en este objeto turístico. El turista se puede cargar solo 5.000 rupiah por persona o 0.4 dólares americanos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el lago Klaket en la provincia de Java Central. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y el estilo de vida. Nuestro tema de hoy es sobre la unidad y la unión que se necesitan para construir Indonesia. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.id.co.id. Estimados docentes, la unidad y unión de todos los ciudadanos de Indonesia se necesitan en la construcción de la nación. Esto se convierte en el centro de atención de los diversos partidos en el 72 aniversario del Día de la Independencia de la República Indonesia este año. El progreso de Indonesia solo se logró mediante trabajar juntos. En el Palacio de Estado, el mensaje de unidad y unión se entregan con la celebración de forma diferente que lo habitual. Si en las advertencias anteriores los participantes en su mayoría se visten en traje formal, esta vez el código de vestimenta es los colores vibrantes de traje tradicional de cada región. Un día anterior, el presidente también se vestía en las costumbres de Bugis al pronunciar un discurso estatal en la apertura de la sesión plenaria de la Asamblea Consultiva Popular. Y en su discurso, el presidente Joko Widodo hizo hincapié en la importancia de mantener la unidad para hacer frente a los desafíos de la nación que vienen. En la ceremonia del Estado, asistieron los presidentes de Indonesia de tres periodos anteriores. Entre ellos fue el tercer presidente de Indonesia, B.J. Habibie, que llevó adornos de Bugis. El quinto presidente, Megawati Sukarnoputri, que llevó ropas kebaya japonesa de Loro. Y el sexto presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, se vistió en traje tradicional de Palembang, Sumatra del Sur. Estimados oyentes, el presidente del liderazgo central de Muhammadiyah, Anwar Abbas, acordó la necesidad de unidad. Según Anwar Abbas, solo con un sentido de unidad y unión que la nación de Indonesia puede hacer progreso. Agregó que el gobierno debe mantener un sentido de unidad y de unión y que también debe demostrarse la creación de justicia social. Dijo que el instrumento de la unidad es priorizando la deliberación. Mientras que el presidente de la Junta de Nahdlatul Ulama, o PBNU, Marsudi Syuhud, dijo, no solo debemos hacer el desarrollo juntos, sino también no se olvidemos del último. Tenemos que disfrutar del desarrollo juntos. Marsudi ve que el actual gobierno de Joko Widodo debe fortalecer la unidad de todos los elementos de la nación. Y ningún pueblo indonesio es ritualmente marginado. Además, dijo Marsudi, los musulmanes también deben sentarse juntos en la solución de varios problemas que existen. Por lo que la mayoría de los musulmanes en Indonesia no se divide. Porque según él, la independencia de la nación fue construida sobre la base de la fraternidad entre el pueblo indonesio y fue construida también por el sentido de hermandad de los musulmanes indonesios. Estimados oyentes, mientras tanto, Suhadi, el presidente de la Buddha Dharma de Parisada, dijo, la unidad se construye no solo entre las comunidades hermanas, sino también con el gobierno. Para realizar la unión para construir la nación, dijo Suhadi, el gobierno y el pueblo de Indonesia deben conducir a los mismos ideales de justicia social para todo el pueblo indonesio. El presidente de la Asociación de Iglesias de Indonesia, Albertus Patti, también hizo hincapié en que la gente debe ayudar al gobierno a llevar a cabo el desarrollo. Sin embargo, el gobierno también debe escuchar las necesidades del pueblo. Dijo que en esta independencia, aunque se comprueba que persona no es realmente libre, ni de la pobreza ni de la injusticia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea. Y gracias por escucharnos. Hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes, llegamos al programa El Mundo Musical, que presenta la música de Indonesia tanto moderna como tradicional. Comenzamos El Mundo Musical con una canción de rock arreglado por el músico Ian Antono, titulado Tangan Tangan Setan, o en español Manos de Diablo.
Tangan tangan setan.
La canción que acabamos de disfrutar, cantada por un rockera dama de Indonesia, Nicky Astria, una cantante de Bandung que podría animar la escena de la música pop rock en la tierra natal de los años 80 hasta los años 90. Básicamente, la música rock mezclada con la guitarra equipada a accesorios de metal estridente heavy metal no ha sido tan popular en la comunidad en Indonesia en aquel periodo. La música rock a menudo se suponía que es un reflejo de alma explosivo con apariencia característica está lejos de ser ordenada. Eso es lo que hace que el apetito del mercado por la música rock en este país no tan grande. Sin embargo, si se escucha en profundidad, la mayoría de las melodías en canciones de rock con el ritmo rítmicos sentimentales. Vamos a escuchar la canción de Nicky titulada Jarum Neraka. Oyentes, la carrera de Nicky en el mundo de la música rock no podía ser separada
del papel de los músicos de rock Jan Antono. La fuerza de la canción que caracteriza a Nicky Astria emplea el sonido dominante del sonido de la guitarra de plomo metal. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Nicky. Bueno, estimados radioescuchas, terminamos el mundo musical de esta vez. Con esto terminamos el programa en día de hoy y yo soy Borges, me despido de ustedes. Gracias, adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Dulu saat ku siap mati untukmu, menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau fikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di
di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Seperti ini, kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.